los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar en contra de la trata de personas. En medio de voces solidarias, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola inicia su quinto día de huelga de hambre, sed y medicamentos, pidiendo que se escuchen sus reclamos ante el máximo rector de Derechos Humanos de la ONU. Periodistas cubanos rechazan declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba sobre el acceso a Internet y el decreto Ley 370. El MINSAP registra 2.321 contagios de coronavirus en Cuba, al tiempo que la isla es arropada por el denominado polvo del Sahara, afectando la calidad del aire. La Corte Suprema de Justicia da luz verde a las deportaciones express para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, asegura que trabajan con la OEA para que en Nicaragua se realicen elecciones libres y justas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición estelar de Radio Martí. En simultánea con Radio Caracol 1260, les saludamos el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 27 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, sensación térmica de 31, ha bajado un poco el calor, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, esta es una información que acabamos de recibir. Vladimiro Roca Antúnez, uno de los firmantes del documento La Patria es de Todos, estaría ingresado en el Hospital Manuel Fajardo en El Vedado, en La Habana, tras sufrir un infarto cerebral. Desde la capital cubana, Carlos Jesús Menéndez Cervera dio a conocer a Radio Martí detalle de su situación, tras haberlo visto en horas de la noche de este 26 de junio.
Él lleva algunos días con un problema de retención urinaria, e incluso tenía puesto una sonda y parece que hizo crisis la situación. La familia lo trajo aquí al hospital Fajardo, hicieron un TAC y descubrieron que había tenido un infarto cerebral que le había provocado ese problema urinario. En estos momentos está ingresado, además ahora también en el análisis que le hicieron hoy le encontraron también neumonía. Por lo tanto, quedó ingresado para que le resuelvan toda esta situación. Yo lo vi hace dos horas, tres horas, lo vi recién ingresado ahí, yo estuve con él allí, ¿cómo no? Él tiene a dos sobrinos que están con él ahí.
Vladimiro Roca Antúnez tiene 77 años y cumplió 5 años de privación de libertad desde 1997 hasta 2002 en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, como parte del grupo de 4 disidentes que escribió La Patria es de Todos, junto a Marta Beatriz Roque Cabello, Félix Boen Carcases y René Gómez Manzano. Estamos al tanto de su evolución de salud. 10-3, Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. Vamos a Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano dice que el gobierno de Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba se mantuvo en el nivel 3 de la lista. El informe señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para abordar el tráfico, incluidos algunos ejemplos de investigar, enjuiciar y condenar a traficantes de sexo y turistas sexuales, identificando y brindando asistencia a las víctimas. El reporte señala que, sin embargo, durante el periodo del mismo hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las mismas en la ceremonia para presentar el informe.
Then there's Cuba.
Él dice que entonces está Cuba. Hasta 50.000 doctores cubanos han sido forzados por el régimen de Castro a situaciones de tráfico humano en más de 60 países alrededor del mundo. Son la principal fuente de ingreso del régimen. Según el informe sobre la trata de personas, el gobierno se negó a mejorar la transparencia del programa de misiones médicas o abordar las preocupaciones de tráfico humano, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte señala además que el gobierno cubano no le informó a los participantes de los términos de sus contratos, que varían de un país a otro. También confiscó sus documentos y salarios y amenazaron al personal médico y a sus familiares por si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno carecía los procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzoso, carecía de un paquete integral de servicios para víctimas y no protegió a las posibles víctimas de trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes le obligaron a cometer. Indica además que el gobierno no criminalizó todas las formas de tráfico laboral o sexual forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se mantiene firme en sus demandas en el ya quinto día que ha ingresado, según la diferencia horaria, en su huelga de hambre, sed y medicamentos cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Mientras activistas cubanos piden permiso policial para incrementar su apoyo al huelguista con manifestaciones públicas. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumple el cuarto día de la huelga de hambre, sed y sin tomar sus medicamentos que realiza el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, demandando ser escuchado, activistas solicitaron permiso policial para incrementar públicamente su apoyo a las demandas de Ariel, informa Yaima Marín, activista del movimiento político Somos Más.
Ariel pasó bien la noche, acompañado de un muchacho de la UNPACU, descansó bien, hoy está bien. Aunque ya que él tiene que tomar medicamentos, no se sabe qué es lo que puede pasar. Así que la persona que está ahí está bien atenta a todos los síntomas. Se encuentra firme con su decisión y su idea. Sigue esperando respuesta. Hay personas que se acercan, que vienen a apoyarlo, que van a verlo, pero oficialmente no ha ocurrido nada nuevo ni hemos recibido visita de nadie. Hay personas del Movimiento Somos Más que llegan a Ginebra entre hoy y mañana y para poder sacar carteles y hacer cosas más visibles, que no sea que estemos sentados ahí esperando tranquilamente. Ya tengo contacto con la policía de Ginebra, en esta tarde tendré respuesta. Pero, como todo, la burocracia, pues toma tiempo. Y es la cosa que nos da temor, que nos digan la respuesta tarda una semana y no tenemos una semana.
Ayer el activista cubano-americano Leo Juvier acudió junto a otras personas para hacer campaña en la Gran Plaza de Bruselas, en la capital belga, en favor de la huelga que realiza Ruiz Urquiola. Y necesitaron llamar a la policía para buscar su protección ante el hostigamiento de simpatizantes del gobierno cubano.
Empezamos a estar rodeados de estos agentes de la seguridad del Estado o simpatizantes, yo no sé quién son, todos eran cubanos, que hablaban español. Lo que sí sé es que estaban intimidándonos a mí y a un compañero. Al principio yo conté 4 y después, como a la media hora, eran muchos. Empezaron a decir, nosotros no te vamos a dar, pero hicieron un escándalo allí. En ese entonces, la policía y las instancias de fuerza aquí en Bélgica, ellos vinieron y nos escoltó hasta mi casa.
Durante esta jornada, los congresistas federales cubano-americanos Mario Díaz Valar y Albio Cires, a través de la red social de Twitter, ofrecieron su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, activistas de diferentes movimientos opositores al régimen de Cuba en Europa llegaron a Ginebra para ofrecer su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, que sigue en huelga de hambre, líquidos y medicamentos frente a la sede del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, pidiendo ser escuchados sin intermediarios en plenaria, como víctima de crimen de lesa humanidad, de tortura por parte de la dictadura cubana. Lázaro Mireles Galván, coordinador de Somos Más y de Acciones por la Democracia en España, ofreció esta información a Radio Martí.
Desde la mañana de hoy, activistas cubanos solidarizados con la causa de Ariel, de nuestro hermano Ariel Urquiola, han estado llegando a Ginebra. Hoy llegaron hermanos desde Canarias, en España. A lo largo de todo el día de mañana van a estar acercándose y van a estar saliendo de distintas latitudes de Europa, amigos que van desde Francia, desde Alemania, desde Holanda, desde Suecia y desde España. Miembros de Somos Más, miembros también y coordinadores de Somos Más Europa, y también pues miembros de Acciones por la Democracia, del Movimiento Opositor Cubano Acciones por la Democracia y del Grupo de Trabajo de Cubanos en Francia por una Cuba Democrática. Ahí van a estar reunidos a lo largo del día de mañana y también toda la mañana del sábado. Lo importante es darle el apoyo moral que necesita Ariel y que la fuerza de los cubanos unidos sea la presión necesaria para que la voz de Ariel sea escuchada y con la voz de Ariel también la voz de Cuba y la visibilidad de todo nuestro pueblo, de lo que hoy se vive y se sufre en el pueblo por la carencia de derechos humanos a que nos tiene sometido el régimen de La Habana.
La activista cubana Rosa María Payá, por su parte, dijo a la agencia EFE que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha pedido información al gobierno de Cuba sobre el caso de Keiligi de la Moravalle, una opositora condenada a 1 año y 6 meses de prisión. Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que la comisión le comunicó que envió la solicitud al canciller cubano Bruno Rodríguez. La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, recientemente emitió su primer informe país sobre Cuba en 37 años. El documento fue muy crítico con la situación de los derechos humanos en Cuba. A juicio de la dirigente opositora, la represión ha crecido en la isla y el gobierno comunista está usando la COVID-19 y la cuarentena para meter presa a la gente. De otra parte, el nuevo performance de Luis Manuel Otero Alcántara está recreando los métodos y estrategias de la seguridad del Estado para fabricar un proceso penal contra cualquier cubano. La curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo habló sobre la obra con nuestra colega Yolanda Huelga.
Una obra que expone cómo la policía política del régimen podría fabricar un proceso penal contra cualquier cubano especialmente molesto es el tema del nuevo performance del artista Luis Manuel Otero Alcántara, Causa número 1 de 2019.
Lo que hace es que recrea supuestos escenarios de causas por las que a él o a cualquier cubano lo pueden detener, causas construidas. Justamente hace referencia a la ficción del totalitarismo, o sea, a esa capacidad que tiene el régimen en Cuba de crearte todo un escenario, toda una historia. Puedes incluso hasta ser procesada sin ni siquiera tener la posibilidad de probar si es verdad o es mentira.
Explicó la crítica y curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
O sea, él justamente lo que hace es recrear diferentes supuestos delitos, como puede ser el tráfico de droga, la prostitución, un juicio incluso, ya que con estos videos a modo de video show que está sacando también. Y entonces justamente nos da la medida de hasta qué punto puede llegar a construirse una determinada situación para cada uno de nosotros los cubanos.
Otero Alcántara recrea el proceso construido contra él por el performance de los símbolos patrios y luego la acusación por daños por la que estuvo detenido casi 2 semanas.
A medida que vayan pasando los días, irá sacando como parte de esa plataforma que creó para mantener la obra viva en las redes diferentes piezas que también forman parte de la serie.
Causa número 1 de 2019 puede verse en la página oficial de Luis Manuel Otero Alcántara en Facebook y en su cuenta de Instagram. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, periodistas cubanos han refutado declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba sobre el acceso a Internet y el decreto Ley 370. Amado Gil.
Si no fuera porque yo tengo mucho cuidado en guardar mi reputación de persona moderada, tendría que decir que este señor Navarro no sabe dónde está parado.
Fue la primera reacción del periodista independiente cubano Reinaldo Escobar al escuchar las declaraciones del embajador de la Unión Europea en la isla, el señor Alberto Navarro, hablando sobre el decreto Ley 370, conocido entre los periodistas como Ley Azote.
El decreto 370, que regula las cuestiones de la información, como se hace en muchos otros países. Yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas.
Todos tienen sus luces y sus sombras. Así se justifica cualquier cosa. Desde la campuchea de Pol Pot hasta cualquier régimen totalitario y criminal que haya habido en el mundo.
La periodista de Diario de Cuba, Camila Costa, dijo desde La Habana que no le sorprende las declaraciones del embajador Navarro.
Sus palabras para mí han sido un poco más de lo mismo. Es decir, esta intención de no enfadar en demasía al gobierno de Cuba.
Pero en esta entrevista de nuestro corresponsal en Madrid, España, Michel Suárez, el embajador Navarro dijo más.
Para mí lo más importante, lo más relevante en estos 3 años que llevo en Cuba son los avances que se han hecho en el ámbito de las nuevas tecnologías, la diseminación de Internet.
Sí, está bien. Está bien que en los últimos, dos años se han hecho avances tecnológicos en la conectividad en Cuba, pero ¿de qué vale todo eso si al final, pues detrás, la dictadura del régimen lo que está tratando de hacer es delimitar esa libertad de expresión en Internet, que eso es lo que nosotros estamos denunciando?
Este señor expone aquí diciendo que la mayoría de los cubanos tienen acceso a Internet. Eso es una mentira total. En Cuba las personas no tienen acceso libre a Internet, entre otras cosas porque lo primero que se limita a las páginas a las que pueden visitar, con todas las páginas censuradas que hay, empezando por 14 y medio.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 10:15 en noticias que tienen que ver con el COVID-19. El Ministerio de Salud de Cuba ofrece cifra del día anterior, reportó hoy 2 nuevos contagios del coronavirus en La Habana, por lo que asciende a 2.321 los infectados. Las autoridades cubanas mantienen en 85 los fallecidos. 63 pacientes permanecen ingresados por el COVID, uno en estado crítico. Otros 155 se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, 170 bajo observación en atención primaria de salud. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y hablando de salud, el denominado polvo de Sahara está ensombreciendo ya Cuba, eleva la temperatura y deteriora la calidad del aire.
El habitual cielo azul de Cuba se ve opacado el jueves por la llegada de una gran nube de polvo del Sahara. En consecuencia, según el Instituto de Meteorología, el miércoles se registró una temperatura récord para la fecha de 37,4 grados centígrados en la provincia de Guantánamo. La nube ya ha cubierto otras regiones del Caribe y permanecerá sobre la isla hasta el viernes. El fenómeno origina una masa de aire caliente y seca. Contrarresta la formación de ciclones tropicales y eleva los termómetros, además de deteriorar de forma apreciable la calidad del aire. Lleva además una carga de materiales altamente nocivos para la salud humana y los diferentes ecosistemas marinos y terrestres. Según científicos, las nubes contienen minerales como hierro, calcio, fósforo, silicio y mercurio, además de virus, bacterias, hongos, ácaros, patógenos, estafilococos y contaminantes orgánicos. La Jefatura de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública descartó cualquier relación entre la nube de polvo y el nuevo coronavirus, pero destacó que pueden aumentar las afecciones respiratorias y alérgicas. Las nubes son un fenómeno normal en esta época del año, pero esta vez la concentración de polvo está muy por encima de los niveles normales.
Y en tiempo de coronavirus, el modelo de sociedad igualitaria, uno de los postulados del régimen castrista, se desmorona ante la escasez de productos y la instauración por el gobierno de comercio electrónico, como nos cuenta Luis Guardia.
Yo me ayudé esta madrugada, tuve que ir a buscar el pollo porque es obligado.
La verdad que para mí es una de las mejores cosas que han hecho, porque las colas no es fácil.
Unos tienen que hacer colas, otros pueden recibir los productos en sus hogares. La llegada del coronavirus a la isla comunista ha dado al traste con uno de los postulados del sistema socioeconómico impuesto hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas, la sociedad igualitaria.
Se trató de crear un proyecto de comercio electrónico, potenciar el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades.
Pero el proyecto acrecentó la desigualdad entre los que tienen dólares o su equivalente y los que no.
No tengo ni tanque para tomar agua potable, no tengo tampoco el baño, tengo piso de tierra también.
Mylenis es una de las damnificadas por el paso del huracán Sandy hace casi 8 años por el oriente cubano. Aún espera por una ayuda que no llega.
Te va a descontar el dinero, muchas veces no te van a dar los productos, pero tú vas a seguir comprando, porque no tienes más opciones.
Jorge reconoce que el sistema de compra en línea en Cuba es ineficiente, pero ante la imposibilidad de obtener los productos por otras vías, dice que seguirá usándolo. Los precios impuestos por el oficialismo en las tiendas recaudadoras de divisas son prohibitivos para la mayoría de la población, que ve como uno de los postulados del castrismo el modelo de sociedad igualitaria se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
28 grados Celsius en Guantánamo. A esta hora, el coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, ha denunciado que bajo Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido en un lugar seguro para los terroristas y advierte que cualquier cooperación entre Irán y un autócrata del hemisferio occidental va a ser vista con preocupación. informa Natalie Salas desde Washington.
Estados Unidos no aparta su mirada del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El ex régimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas detestables tienen un puerto seguro para operar allí.
El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, conversó con La Voz de América sobre el informe anual de terrorismo publicado este miércoles, en el que Venezuela es calificado como un estado permisivo para grupos terroristas.
También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbollah, y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad, porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.
Seas indicó que la relación de Maduro con grupos subversivos y terroristas de Colombia trasciende más allá de esas fronteras.
Estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control de Venezuela y Colombia y representan una amenaza no solo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también tienen riesgos geopolíticos y estratégicos, porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio.
El diplomático indicó que Estados Unidos continuará presionando por la vía política y que evitará la violencia para erradicar estos grupos del hemisferio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
10:21, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado luz verde a deportaciones rápidas de solicitantes de asilo, informa José Pernalete de La Voz de América.
Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves.
La deportación rápida hace es que la persona, por ejemplo, que está entrando por la frontera o que está entrando por un aeropuerto o que es cogida en 100 millas cerca de la frontera, puede ser deportada rápidamente, o sea, en forma administrativa, por un oficial de Customs and Border Protection, o CBP.
La abogada de inmigración Marta Arias dijo a La Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas.
La expansión cobija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas, y que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos.
Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de 2 años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia.
En su carrito o en su billetera, biles o una licencia que hayan tenido vieja, o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que lleva más de 2 años.
Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De otra parte, la oposición demócrata presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley de reforma policial un día después de que los demócratas bloquearan la aprobación de la propuesta republicana en el Senado. Desde Washington, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Se cumple un mes desde la muerte de George Floyd, que llevó a una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Y en el Congreso, demócratas y republicanos no encuentran acuerdo para una reforma policial. La oposición considera que la propuesta del partido gobernante se queda corta y los republicanos se oponen a eliminar las protecciones legales que tienen las fuerzas del orden ante la justicia, como piden los demócratas. Aunque las protestas se han calmado, estas se han convertido ahora en un movimiento que aboga por tirar los monumentos que representan personajes de la historia estadounidense que apoyaron la esclavitud. El presidente ha condenado los hechos.
Estamos considerando sentencias de cárcel largas para estos vándalos y rufianes, estos anarquistas y agitadores. Llámalos como quieras. No aman nuestro país y no van a tirar nuestros monumentos. Quiero dejarlo claro.
En concreto, Donald Trump habló de hasta 10 años de cárcel, algo que busca apoyar con un decreto que facilite aplicar esta pena de manera retroactiva a quienes ya han sido detenidos en este tipo de actos. actos que llevaron a ampliar temporalmente el perímetro de seguridad de la Casa Blanca después de que un grupo de manifestantes intentara tirar el monumento que hay frente a ella. Se trata de la estatua de Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, quien se opuso a la abolición de la esclavitud. Por el momento, se han desplegado unos 400 militares en la capital para proteger este y otros monumentos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son las 10:25, 27 grados Celsius en Ciego de Ávila, despejada la noche. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, declaró que esperan que Nicaragua resuelva la crisis sociopolítica que atraviesa desde abril de 2018 con unas elecciones libres y justas. A través de un mensaje de Twitter, difundido por la embajada estadounidense en Managua, Kosak añadió que los Estados Unidos están trabajando con la OEA para resolver la crisis nicaragüense mediante reformas electorales y elecciones libres y justas en 2021. El funcionario dijo que el régimen de Daniel Ortega debe dejar de reprimir a sus ciudadanos, restaurar la democracia y cumplir sus compromisos internacionales. Quieto en primera a las 10:26, tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Sí, señor.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya para estas horas, el próximo jueves, ya deberíamos de tener el resultado final del combate entre Robeysi Ramírez y su contrincante en la revancha, Adam González. Robeysi Ramírez, 126 libras, bicampeón olímpico, peso pluma, un zurdo que tiene 3 victorias, un revés, y va contra Adam González, el mismo que le propinó su primera derrota como profesional el 10 de agosto del 2019. Así que Robeysi tendrá la oportunidad de desquitarse en la revancha. El combate va a ser en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y Robeysi Ramírez va por su cuarto knockout consecutivo. Así que estaremos al tanto de eso, y también vamos a tratar de entrevistar al preparador de Robeysi Ramírez, el guantanamero Ismael Salas, que se ha puesto en contacto con nosotros para una entrevista el lunes por la noche en Al Duro y Sin Guantes en la segunda media hora del programa. Así que muchas cosas bonitas en el boxeo profesional. Yo sé que mucha gente en Cuba está esperando este combate de Robeysi Ramírez. Mientras tanto, Junel Escobar, el ex pelotero cubano, se ha vuelto empresario. Lo crean o no, va a abrir este viernes 26 de junio, mañana, se inaugura Batter's Box, en la ciudad de Miami, un lugar que combina la tecnología, la realidad virtual y brinda una experiencia única e interactiva con los fanáticos del béisbol. Además, cuenta con un bar y un lounge, o sea, un restaurante completo. Así que Junel Escobar ha invertido y es ahora empresario. Y vamos a pasar rapidito en noticias del fútbol internacional, porque esta tarde, damas y caballeros, se hizo historia en Inglaterra. Por primera vez en 2 generaciones, estamos hablando de 30 años, el Liverpool es campeón de la liga. Y antes de que uno piense, este Liverpool, ¿qué? Pero qué frescos, no han hecho nada. No, el Liverpool ha ganado 6 Champions League, no es un equipo común y corriente, ha ganado el Mundial de Clubes de la FIFA, pero se les había escapado durante los últimos 30 años la Liga Premier de Inglaterra. La ganaron esta tarde y ni siquiera tuvieron que jugar, porque el Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, perdió de visita 2-1 en Londres contra el Chelsea, y el Manchester City da la casualidad que era el único equipo que tenía remotas posibilidades de alcanzar al Liverpool, y con esta derrota se quedó sin los 3 puntos, el Manchester City eliminado, el Liverpool campeón de Inglaterra. Mientras tanto, en el fútbol de España, el Eibar derrotó 1-0 al Valencia, el Real Betis de Sevilla derrotó 1-0 al Español. Mañana continúan todas las jornadas en el fútbol europeo. Ya tenemos decidida la liga inglesa y la liga alemana, pero todavía queda mucho por jugar en España, donde persiste el empate entre el Real Madrid y el Barcelona, ambos empatados por el primer lugar, y ambos van a jugar este fin de semana en el fútbol de España. Es más, si nos vamos rapidito a lo que va a ocurrir en España este fin de semana, el Barcelona está de visita contra el Celta de Vigo el sábado a las 12 del día, hora de Cuba. Así que el Barcelona juega de visita, mientras que el Real Madrid, ya se los voy a decir, va a jugar el domingo 28 va a jugar el Real Madrid de visita en Barcelona contra el Español a las 4:00 p.m, hora de Cuba. Así que los dos tendrán que ganar para que siga el empate por el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. Mientras tanto, en el baloncesto de la NBA, todos los equipos se van a estar congregando poco a poco en Orlando, Florida, para que comiencen los playoffs de la NBA. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denuncia el papel desestabilizador de Cuba en el hemisferio occidental. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos urge para que sean escuchados los reclamos y denuncias del científico cubano Ariel Ruiz Quiola por la alta comisionada del organismo de la ONU en Ginebra. Las colas y aglomeraciones en Cuba siguen atentando contra el llamado de las autoridades de salud sobre el distanciamiento social por el coronavirus. Construye el monumento en la ciudad de Miami que rinde tributo a hombres y mujeres que han combatido contra la dictadura castrista. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de casos del COVID-19 en Europa y América Latina tras el desconfinamiento. Y se cumplen 70 años de la Guerra de Corea. Estados Unidos y Corea del Sur se comprometen a defender la paz y a luchar contra el comunismo.
Martín Noticias.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta emisión informativa en su segunda media hora a través de Radio Martí y en simultánea por Radio Caracol 1260 Miami. Gracias por preferirnos. Richie Pérez continúa en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Y mucha atención, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha afirmado que hay que subrayar el rol desestabilizador de Cuba en el hemisferio occidental, donde lo dijo nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una videoconferencia con la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Almagro dijo que la democracia es parte de la identidad de nuestro continente y que no importa cuán imperfectas sean nuestras democracias, se trata de que funcionen y de que haya derechos para todos. Habló también de la necesidad de tener un hemisferio libre de dictaduras. Dice que no podremos llegar al nivel de desarrollo que permitirían nuestros recursos humanos, materiales, energéticos y naturales si tenemos dictaduras en el hemisferio. Asimismo, dijo que hay que subrayar qué significa en nuestra región un régimen con violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y que no puede satisfacer las necesidades básicas de la población. Él dice que siempre han sido una revolución parasitaria y pregunta cómo se puede tener una revolución cuando no se produce nada y no se le da oportunidades a la gente para trabajar y tener una economía saludable. Dice que por años Cuba vivió de la Unión Soviética y después pudieron encontrar otro organismo viviente para sacarle la sangre, que es Venezuela y Hugo Chávez, y han seguido así a un gran costo para el pueblo venezolano. A una pregunta sobre las misiones médicas cubanas, Almagro dijo que se supone que fueran misiones humanitarias para llevar soluciones a algunos países, pero es a un alto costo para el personal médico cubano, señalando que los médicos son forzados a ir a las misiones y se les retiene un 80% de su salario, lo que él considera una violación a los derechos humanos. El secretario general de la OEA opinó además que en Cuba no hay una dictadura para el proletariado, sino en contra del mismo, ya que le roban al trabajador. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ha instado a las autoridades del Sistema de los Derechos Humanos de la ONU para que escuchen los reclamos del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien permanece en huelga de hambre, sed y medicamentos cerca de la sede del organismo en Ginebra, en Suiza. Carmen María Rodríguez amplía.
Cuba debe de responder a las acusaciones de haber infectado a un opositor cubano, reza el titular de la organización con sede en Frankfurt, Alemania, Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, Internacional Gesellschaft für Menschenrechte. En el comunicado, la IGFM, por sus siglas en alemán, afirmó que la sociedad internacional insta a las más altas autoridades y expertos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU a escuchar al doctor Ariel Ruiz Urquiola y sobre su grave acusación de daño cometido contra él por el régimen de La Habana. La IGFM divulga que al ser arrestado en mayo del 2018, Ruiz Urquiola estuvo preso hasta julio del 2018. El opositor, quien también es medioambientalista y biólogo, acusa al régimen de haberle infectado con el virus VIH durante su encierro carcelario. Martin Lesentin, vocero principal de la IGFM, dijo que la organización alemana busca una investigación a las acusaciones y que La Habana debe demostrar transparencia. Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Ariel Ruiz Urquiola prosigue en su huelga de hambre para abordar su reclamo ante el recinto de derechos humanos de la ONU en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En las últimas horas, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha publicado un mensaje de Twitter donde dice que la encargada de negocios, Mara Tekach, agradecía a Heilenauer por reunirse con el amigo Ariel Ruiz Urquiola, escuchar su denuncia y solidarizarse con los cubanos víctimas de violaciones de los derechos humanos. A su turno, integrante de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, se han solidarizado también en Cuba con la huelga de hambre que lleva a cabo el compatriota Ariel Ruiz Urquiola. La información llega desde Placetas, Villa Clara, a través del activista Arián López Roque.
Ayer algunos activistas, después de las 12 del día, estuvimos sumándonos al ayuno convocado por nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola y su hermana. Esta familia, que ha sido víctima de la dictadura cubana, merece ser escuchada, merece poder tener la oportunidad de denunciar los crímenes de la dictadura contra ellos, y la resistencia interna en la ciudad de Placetas está dispuesta a brindar apoyo, a brindar solidaridad a estos hermanos, así como también hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera de la isla para que también apoyen, brinden solidaridad a los hermanos Ruiz Urquiola, pues nosotros siempre estaremos dispuestos y estaremos presentes para apoyar y para aportar nuestra solidaridad.
Y el déficit de productos básicos, algunos de los cuales siempre han estado en falta en tiempos de pospandemia, se convierten en indispensables y las colas o aglomeraciones para poder adquirirlos atentan contra el llamado distanciamiento social. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones desde Santiago de Cuba del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otras ciudadanas santiagueras sobre esta situación.
Trocha y carretera del Morro en la oriental ciudad de Santiago, Cuba. Aquí están vendiendo pasta dental y ante la escasez de productos de aseo personal, al cubano de a pie no le queda más remedio que hacer estas colas.
No hay pasta dental en Santiago de Cuba. Escasea la pasta dental como otros muchos productos de primera necesidad en todo el país. El tubo de pasta dental vale $1.40 en las tiendas en divisa.
Es decir, poco menos de una décima parte del salario mínimo mensual en la isla comunista. Pero el déficit de estos productos básicos, aún en las tiendas recaudadoras de divisas, es casi permanente y la población tiene que comprarlos en el mercado negro.
Este tubo, Fernando, tuvo que comprarlo en la calle a un revendedor, ¿en cuánto?
$5.
En $5. Es decir, el régimen lo vende a $1.40, como son muy pocos los tubos, las unidades que sacan a la venta, luego quienes lo sacan, no sé cómo, la revenden hasta $5.
En esta primera fase post-COVID, autocuidado es palabra clave. Hay que continuar con el lavado sistemático de las manos, manteniendo el distanciamiento físico y usando el nasobuco.
En este reportaje de Teleturquino se le pide a la ciudadanía que continúe con las medidas de protección básicas contra el coronavirus, pero la realidad es otra.
Hablan aquí en Cuba de distanciamiento social cuando no se puede. El pueblo se está matando uno con otro por la mala distribución del gobierno, que no le brinda a la población los recursos necesarios para tratar de saciar un poco su necesidad.
En su edición digital este 25 de junio, el periódico Sierra Maestra le pide a los santiagueros que ahorren energía para evitar los molestos apagones. Muchos temen que la etapa pospandemia en Cuba esté marcada además por una agudización de la crisis energética. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Residente en San Andrés, un área rural de la provincia de Holguín, relata las vicisitudes que enfrentan los campesinos para alimentarse también y adquirir artículos de aseo personal en esta parte oriental de la isla. Así lo explicó Damaso Alberto Fernández a nuestra colega Idolidia Darias.
Está llevando terrible porque no hay vianda. Entonces las cosechas que ellos siembran a pulmón es como usted coger y sembrar una matica y empezar a echar agua, pero que lo demás que lleva para que esa mata pueda desarrollarse como es, no lo tienen. Esa gente está ahí con eso, la mayoría de las cosechas se le mueren y entonces están en la misma situación. En San Andrés no hay vianda, no hay nada, no se cosecha arroz porque no es tierra para arroz, es tierra para plátano, y el plátano ya está desaparecido totalmente por las plagas que hay. Entonces, plátano burro, llamado fongo, que le decimos nosotros, tampoco prospera porque no, la yuca tampoco prospera. Aquí, bueno, imagínense, aquí el que se come la bolita del pan en el desayuno no se la come en el almuerzo, sino la deja para la comida. Por ahí, pues, pidiendo fiado y dame un poquito de esto, un poquito de aquello. Muchas personas, incluyéndonos nosotros, nos hemos pasado semanas enteras cocinando con aceite de corojo. Aceite de corojo inventado por las personas. Van a la mata de corojo, sacan el corojo, lo muelen y ahí le sacan el aceite y entonces el pomito lo venden a 15 pesos. Y no, y destruye el estómago porque es un aceite que no tiene ningún preparo, un aceite puro. Pues como en la época del periodo especial que la gente cocinaba mucho con la manteca, llamado la manteca de coco. Ya les digo que aquí no han traído ni pasta dental, no han traído aceite, no hay de nada. Aquí la mayoría de las personas, indudablemente, no es mentira, ni se están lavando la boca y están bañándose sin jabón.
Y construyen en la ciudad de Miami un monumento que rinde tributo a los hombres y mujeres que han combatido a la dictadura castrista. Pedro Corzo amplía.
El Presidio Político Histórico Cubano y la Casa del Preso rinden tributo este 25 de junio a los guerrilleros, hombres y mujeres, que en la década de 1960 combatieron con las armas en las manos al régimen totalitario castrista, al colocar la primera piedra de un monumento que representará sus hazañas. Al respecto, comenta para Radio Martí Luis González Infante, uno de los principales promotores del proyecto.
Los dos exponentes de la lucha armada contra la tiranía castrista fueron en primer orden las guerrillas anticomunistas en toda la isla y luego el desembarco de Playa Girón. Hace muchos años, al llegar los brigadistas al exilio y en condiciones políticas más favorables para nuestra causa, fue erigida la antorcha de Girón en recordación a aquella acción bélica. Mientras tanto, las guerrillas continuaban intercambiando plomo en los campos y llanos contra la tiranía castrista. Ahora, justamente compartiendo espacio, estará el monumento a la lucha guerrillera anticomunista que se libró en suelo patrio de 1960 hasta 1966. La lucha guerrillera contra la tiranía castrista no ha alcanzado la proyección y el reconocimiento que merece, y con este monumento nos proponemos ese propósito.
El diseño y construcción del monumento ha contado con el apoyo de diferentes personalidades e instituciones de la ciudad y del sur de la Florida.
El diseño es del expreso político Manolo Jiménez. Y tenemos que dar gracias aquí a quienes han cooperado con todo esto, empezando por el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, que también tenemos a la arquitecta Mónica Madri, a Reinaldo Aquí Jr., hijo del expreso político fallecido Reinaldo Aquí, construcción, a Lázaro Valdés en la parte de la escultura.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y la periodista Camila Costa, en entrevista con Tomás Cardoso, resume un trabajo investigativo realizado por ella sobre las situaciones ilegales del propio Código Penal cubano cometidas con las multas aplicadas por el delito de propagación de epidemias. Es la noticia en perspectiva.
Ya tenemos el contacto en La Habana con la destacada periodista cubana Camila Costa. ¿Qué te llevó a este tipo de trabajo investigativo? ¿Es un análisis tuyo de lo que está ocurriendo en el país desde que el 11 de marzo del 2020 el gobierno cubano dio a conocer los primeros infectados por el COVID-19 en el país y todo lo que ha ocurrido desde ese momento en la aplicación de multas, arrestos, juicios sumarios por el delito de propagación de epidemias? Cuéntanos quién determina y qué determina que una persona sea multada o llevada a prisión. Me gustaría que nos ofreciera ofreciera algunos detalles de las personas que has entrevistado para el mismo.
Sí, bueno, a mí también me interesa mucho más desarrollar este tipo de trabajo, más bien que tenga que ver con el periodismo investigativo. Y es un tema que yo venía investigando desde hacía un tiempo, unos 2 meses más o menos, porque Cubalex, Larisa Diversen, ha estado alertando sobre esta situación en algunas de sus directas. Según la resolución número 128, creo que fue la de esta del 12 de mayo, el Ministerio de Salud tiene que designar inspectores sanitarios para imponer las sanciones correspondientes. También está el decreto del Código Penal, un artículo que es el 272, que tiene que ver con este tema de la erradicación de vectores, que es otro de los que han estado aplicando. Y hace un mes aproximadamente, entonces me llega esta denuncia de este muchacho, un discapacitado mental que tiene, que está diagnosticado hace varios años con esquizofrenia paranoide severa y fue sorprendido en la vía pública sin autobús, sin mascarilla a inicios de la crisis por la pandemia y entonces le realizaron un juicio sumario por propagación de epidemias. Entonces, partiendo de este hecho, me propuse evidenciar todas las arbitrariedades que se están cometiendo en Cuba, tanto por la policía como por las autoridades judiciales, porque se viola, por ejemplo, que este muchacho, al ser discapacitado mental, no puede ser condenado a prisión según el propio Código Penal cubano. También el pacto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Cuba firmó y ratificó, tampoco estipula que se pueden condenar a prisión estos enfermos mentales y en caso de que se diera, entonces tienen que contar con todas las facilidades y médicas incluso. Esto es un caso paradigmático. Su familia está desesperada, no han podido verlo en los últimos 3 meses, pero también evidencia que en Cuba se está viviendo un estado de excepción de facto, porque las primeras medidas sanitarias que se dictaron fueron el 12 de mayo, y entonces todos los juicios sumarios que se cometieron antes de esa fecha fueron arbitrarios, ilegales, por estas leyes internacionales que dictan que para eso hay que declarar el estado de excepción, algo que Cuba no ha declarado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:46, el coronavirus no da tregua en América Latina, cada día aumentan los contagios y, por supuesto, las muertes. Jorge Orellana informa.
América, la región más castigada del mundo por el coronavirus, aún no alcanza el pico de la enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas en el continente. Los pobladores empiezan a sentir el ahogo de la falta de dinero tras la paralización de la economía y la incertidumbre de no saber cuándo llegará la tan anhelada nueva normalidad. El continente americano seguirá registrando brotes del nuevo coronavirus durante los próximos 2 años, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne.
In the absence of effective treatments, ante la ausencia de tratamientos efectivos o una vacuna accesible, esperamos que en los próximos años América experimente brotes recurrentes de COVID-19.
Por su parte, el experto Michael Ryan señaló:
la pandemia para muchos países de América no ha alcanzado el pico. No están alcanzando un nivel de transmisión bajo dentro del cual se puede salir de forma sostenible de las medidas sociales y de salud pública extremas.
Public health and social measures.
Por lo que caracterizaría la situación en las Américas en general y en América Latina en general como todavía en evolución, que aún no ha alcanzado su punto máximo.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la próxima semana el mundo podría llegar a los 10 millones de casos del nuevo coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a propósito del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud está alertando de un aumento de casos también en Europa tras el desconfinamiento progresivo.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves sobre un aumento de contagios de nuevo coronavirus en Europa por primera vez desde hace meses, a medida que avanzan en sus planes de desconfinamiento y reactivación económica. 30 países han visto incrementos en nuevos casos acumulativos las últimas 2 semanas. En 11 de esos países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo, que si no se controla, llevará de nuevo al límite a los sistemas de salud en Europa. Según la organización, Europa está registrando unos 20.000 nuevos casos y 700 muertes por COVID-19 cada día.
Forbix.
Durante semanas se ha hablado del riesgo de un resurgimiento mientras los países ajustan medidas. En varios países en toda Europa, el riesgo se ha vuelto una realidad. Cluj subrayó la rápida reacción de países como España, Polonia, Alemania o Israel frente al aumento de casos en escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos en las últimas semanas. La sección Europa de la organización incluye a 53 países que suman 2,5 millones de casos hasta el momento.
Y Corea del Sur, junto a Estados Unidos, se han comprometido hoy a defender la paz a 70 años después de la Guerra de Corea.
Veteranos surcoreanos participaron el jueves de una ceremonia en conmemoración del inicio del conflicto en Chorwon, cerca de la frontera con el norte. Las fuerzas norcoreanas invadieron el sur el 25 de junio de 1950 y desencadenaron un sangriento conflicto que causó millones de muertos, en su mayoría civiles. Los combates cesaron 3 años más tarde por un armisticio al que nunca siguió un tratado de paz, por lo que técnicamente la península coreana sigue en guerra. El hecho de que la guerra terminó con una tregua en lugar de un fin permanente es la tercera tragedia. El norte y el sur siendo hostiles entre sí los últimos 70 años después de la guerra es la cuarta tragedia. En Estados Unidos, aliado de Corea del Sur, el presidente Donald Trump depositó una ofrenda floral en el memorial de los veteranos de este conflicto. En un comunicado conjunto, Washington y Seúl reafirmaron el jueves su compromiso para defender la paz duramente conseguida en la península, actualmente dividida por la zona desmilitarizada. El aniversario tiene lugar en medio de unas degradadas relaciones intercoreanas, 2 años después del inicio de un acercamiento histórico entre los dos países. Últimamente, Pyongyang ha multiplicado los ataques verbales contra Seúl, sobre todo a raíz de folletos de propaganda que envían disidentes que huyeron al sur. Corea del Norte aumentó la presión la semana pasada con la destrucción de la oficina de enlace intercoreana en la ciudad fronteriza de Kaesong.
A las 10:51, 28 grados Celsius en Matanzas. Tiempo para escuchar el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Vamos a hablar del coronavirus porque realmente casi todos los días hay una nueva información. Y esta la quiero compartir con usted. Me llama la atención. Todavía hay muchísimas cosas que no se saben del coronavirus y que son cientos y miles los científicos alrededor del mundo que están involucrados en tratar de encontrar algún tipo de respuesta y sobre todo que sean pues hipótesis más o menos conclusivas acerca de este virus que se está estudiando ampliamente, que ha tomado por sorpresa a los científicos, que es un virus altamente contagioso que infecta con mucha facilidad de persona a persona y realmente es de fácil multiplicación, se puede volver muy virulento cuando entra en el órgano, en el sistema respiratorio y se multiplica en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. No se sabe aún por qué varían tanto los síntomas que presentan los seres humanos al ser infectados por el mismo coronavirus. O sea, el por qué algunas personas son totalmente asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma, que no se sienten nada, que saben que tienen el coronavirus porque se hicieron la prueba y la prueba dio positivo, pero se sienten bien. El por qué sucede eso. Otras personas tienen una leve tos o dolor de cabeza. Otras presentan fiebre muy alta y escalofrío, mientras que algunas sufren graves neumonías y el resto de inflamación en los órganos y sistemas que se llama inflamación multiorgánica, que es lo que las hace que visiten el hospital, que sean ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y que a muchas personas en el mundo les ha ocasionado la muerte. Tampoco se entiende todavía por qué el sistema de defensa de las personas mayores de 65, 70 años reacciona con tanta intensidad, causando esa inflamación de la que hablábamos, la inflamación multiorgánica, que son con frecuencia ocasiona el coronavirus y es lo que realmente lleva a la muerte en solamente horas y pocos días a las personas mayores. Todo esto se está estudiando. Lo que sea una realidad que tenemos que mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarillas y tratar de mantener un aseo en las manos lo más frecuente posible. Seguimos mañana hablando de temas de prevención y de salud. Recuerde que toda la información que usted pueda tener es poder. Que Dios le bendiga.
Y a las 10:54, noticias del mundo del entretenimiento, espectáculo, Alejandro Escalona desde Washington.
Más de 300 actores y cineastas negros, incluyendo Idris Elba, Queen Latifah y Billy Porter, solicitaron a Hollywood que invierta más en contenidos antirracistas y menos en asuntos policiales. En una carta abierta dirigida a, citamos, Our Allies in Hollywood, nuestros aliados en Hollywood, los firmantes criticaron lo que ellos sostienen es el legado de supremacía blanca de la industria y agregaron que Hollywood alienta la epidemia de violencia policial y una cultura contra todo lo negro estadounidense. Según un informe sobre diversidad en Hollywood publicado en febrero por UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, el 91% de los directores de los estudios de cine son blancos y el 82% hombres. Walt Disney Company anunció esta semana que ofrecerá el servicio Disney Plus en 8 países adicionales de Europa, en momentos en que millones de personas en ese continente que siguen observando reglas de aislamiento social en sus casas buscan opciones de entretenimiento en la Internet. Disney dijo en un comunicado que el 15 de septiembre Disney Plus debutará en Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Bélgica y Luxemburgo. El servicio que ofrece la popular serie The Mandalorian ya está a la disposición en 8 países europeos, incluyendo el Reino Unido. Hace un par de meses, Disney explicó en un comunicado que Disney Plus atrajo más de 50 millones de suscriptores pagos en su debut en noviembre pasado en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martín Noticias, en simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con Radio Martí, siempre contigo. Una feliz noche y nos reencontraremos mañana. Gracias.
Caracol 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030
en los 7,335 y en los 7,435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.